¿Quién es?
Hola, soy tu vecino. Es que desde tu casa sale un olor que no distingo muy bien lo que es.
¿Pero es feo o es un buen olor?
No, es un olor muy agradable. ¿Qué es ese olor?
Pues mira, es el olor de un libro que estoy leyendo ahora mismo.
¿Y eso qué significa?
Que para saber lo que significa tienes que escuchar mi podcast, ¿A qué huelen los libros?
¿Un qué?
Un podcast. Sube, que nos tomamos un café y te explico qué es un podcast y de paso escuchamos uno juntos. Os doy la bienvenida a otro especial dedicado a la tercera feria del libro de Vallecas. Quien me conoce sabe que para mí es un gran placer adquirir copias de libros, leer, pero sobre todo ir con mi grabadora a grabar a las personas que hablen, que expresen lo que sienten cuando publican un libro, lo que sienten cuando editan, lo que sienten cuando venden. Y la Feria del Libro de Vallecas es una gran ocasión para mí para conocer a estas personas. Me hubiera gustado poder cubrir todos los eventos y entrevistar y conocer a más autores y más autoras, hablar con más libreros y libreras, pero hay que ser realistas y la feria dura muchos días y no puedo estar en todo, aunque me gustaría, pero todavía no he conseguido el don de la ubicuidad. Muchos buscaban la piedra filosofal. A mí me hubiera gustado tener ese don, pero es muy difícil. Hacemos lo que podemos, hago lo que puedo y lo hago con mucho amor y cariño. Os voy a contar a quién conocí esta mañana en la Feria del Libro de Vallecas. Y esta vez en este podcast, como va a ser un poco la conclusión de estos dos podcasts especial sobre la Feria del Libro, os voy a dar una curiosidad relativa esta vez a la propia Feria del Libro de Vallecas. Como sabéis, algunos que otro podcast los dedico a la poesía. A mí me gusta la poesía. Desde pequeña siempre me ha gustado la poesía. Desde que tenía 9 años me apasionaba leer poemas y escribirlos también. Os quiero presentar un poeta que he conocido esta mañana. Le voy a llamar cariñosamente el veterinario poeta. Él se llama Antonio Carreño. Os voy a leer un poema suyo y luego pasamos a conocerle con su propia voz. El poema que he elegido de este libro, que se titula Y cosas que me callo, de Antonio Carreño, Ediciones Aguilar, se titula Mosquitos. Había dormido tantas veces en la casa del desengaño que tenía ahí su propio cepillo de dientes. Y aunque soñaba con republicanos azules, se había despertado con tantos sapos que jamás le picó un mosquito. Pero a él lo miraba, como quien mira a una azafata durante las turbulencias, buscando en sus ojos la certeza de que todo iba a ir bien. Apoyó la cabeza en su pecho mientras escuchaba subir la marea de su sangre y se quedó dormida entre acordes de Ludovico. Al despertar, se rascó la pierna y sonrió. Y ahora vamos a conocer a Antonio.
Soy Antonio Carreño y he venido aquí a la Feria del Libro de Vallecas a presentar mi primer poemario y cosas que me callo. Yo en realidad soy veterinario de profesión. Esto surgió un poco pues por esta afición que tiene la gente, ¿no? Expresar las cosas que siente, ya desde el instituto, ¿no? Con los poemas de Luis Alberto de Cuenca, de Luis García Montero. Pues uno ve que hablan de la vida, de la muerte, de que no son todo matemáticas o son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Con las que te sientes reflejado. Y hace varios años pues decidí, a través de la música de autor que me gusta mucho, pues Ismael Serrano, Marwan, Pedro Guerra, Andrés Suárez, vi que había una manera también de hacer poesía con la música. Yo toco la guitarra, pero es verdad que nunca me atreví a componer mi propia música y dije, al menos que quede plasmada, ¿no?, en algún sitio. Y cosas que me callo es un ajuste de cuentas, ¿no? Un ajuste de cuentas conmigo mismo de todas esas cosas que no he dicho, ya sea en una declaración de amor, en una ruptura, en una entrevista de trabajo, en una discusión, que las he pensado luego y dije, tenía que haber dicho esto. Y entonces lo he hecho, ¿no? De este ajuste de cuentas del que hablo, digo, lo voy a decir aunque sea tarde y mal, o no mal, pero aunque sea tarde. Huele a ajuste de cuentas, sí, es lo que estaba pensando. Yo creo que huele a ajuste de cuentas conmigo mismo y con mi forma de ver la vida.
Precioso olor, el del ajuste de cuentas, ¿verdad? Seguimos. Antonio lo conocí en la caseta de la esquina del zorro. Y de la esquina del zorro vamos a la caseta de MAR Editor, donde he conocido el autor de una novela histórica. Él se llama Luis Barberá y su novela se llama El Visigodo. Vamos a escucharle.
Hola, buenos días. Soy Luis Barberá, autor de la novela histórica El Visigodo. Esta novela, editada por MAR Editor, con el apoyo, como digo, de Miguel Ángel de Rus, es una novela que trata sobre la invasión musulmana en el año 711, que no dura muchos años en este término de la novela, porque la finalizamos en el año 722-723, cuando se forma el primer Reino Astur. Es una novela fácil de leer. Es una novela, como he dicho, histórica, con personajes reales y ficticios, que aunan unos y otros para el contexto final que en él queremos buscar, y es el que las personas tengan una noción más clara de unos hechos históricos muy importantes que tuvieron lugar hace muchos años, y entre ellos destacar que, por ejemplo, los musulmanes logran conquistar la península ibérica en solo 3 años. Es una gesta formidable, producto de la fuerza de su ejército y de la división de los que en ese momento gobernaban la mayoría del país, los visigodos, donde esa división de los mismos produce estos efectos. Espero que con esta novela cumplan vuestras expectativas y paséis un rato ameno y agradable. Muchas gracias. Pues yo creo que huele a historia. No sé si la historia tiene un olor especial, yo sí que lo siento. Y creo que esta novela, el lector, gozará de ese olor, de verdad.
Y ahora vamos a conocer a Miguel Ángel de Rus, MAR, editor, él mismo, que nos habla de su novela.
Hola, soy Miguel Ángel de Rus y os voy a hablar de mi libro Extraña Noche en Linares, publicado por MAR Editor. Es un libro de relatos en el que se relacionan los textos mucho con la literatura fantástica, pero también con nuestra tradición cultural. Hay protagonistas salidos de películas como Irma la Dulce, de la obra de teatro Cyrano de Bergerac, de 451 Fahrenheit, y todos están relacionados con nuestra realidad y nuestro tiempo. Empezamos el primero de los relatos, Extraña Noche en Linares, el que abre el libro. Trata de alguien, digamos 50-55 años, que deja una gran ciudad, que podría ser Madrid, y se va a la casa de los antepasados en Linares. Una casona de esas que las familias desprecian porque ya no está en una gran ciudad, y él va allí y la primera noche decide pasar el tiempo en una de las minas visitables de Linares. Como sabéis, desde los tiempos de los romanos, incluso antes había minas, y se lleva una infusión de ayahuasca en una cantimplorita y se va tan tranquilo a pasar la noche en esa mina. Se toma la ayahuasca y va a encontrarse gente, pero a partir de un cierto momento no sabemos si lo que sucede es realidad o no. Va a encontrarse a las hermanas Emini y Cibedea, del manuscrito encontrado en Zaragoza de Potoski. Va a tener una serie de aventuras que, bueno, no sabemos si son ficción o realidad, que tienen que ver con la Granada de las Mil Noches de Francisco Nieva, y vamos a vivir junto a él toda esa noche dentro de la mina hasta que sale y la vida ya nunca será igual. Todos los personajes intentan acercarnos hechos de la cultura occidental y también pues relacionarse un poco con nuestra época, de tal modo que hay dos niveles de lectura. Uno es el relato en sí, que tiene una lectura que creo que es grata, Pero por otro lado hay una segunda lectura que te incita a profundizar más y a ver no solo las influencias que hay, ¿no?, sino también las múltiples relaciones que cada obra tiene con el pasado. O sea, somos un eslabón en una cadena y esa cadena pues se va uniendo por muchos eslabones con muchas otras obras. Es un libro que, bueno, tuvo buenas críticas, que tampoco es que se haya vendido demasiado, pero sí es cierto que la gente que lo ha leído ha dejado muy buen sabor de boca. Y me pregunta, fijando en mi pupila, tu pupila azul, ¿a qué huele Extraña Noche Linares? Yo creo que Extraña Noche Linares huele a cafetería antigua, a café con leche, a croissant recién hecho y a chocolatina. Huele a una especie de pasado que quizá nunca existió, una cafetería de esas que ya tenemos solo el recuerdo y quizá añoramos, pero bueno, añoramos más bien el fantasma de lo que fue más que lo que fue en realidad. Y es una invitación a volar por otros tiempos y a ir y volver entre presente y pasado para ver, pues bueno, qué es lo que nos gusta en esos tiempos, pero también qué es lo que podemos haber perdido. Entonces, tiene un toque nostálgico por muchas cosas que hemos ido perdiendo y tiene un toque de optimismo y de creencia en que la capacidad de la mente humana va mucho más allá. Es un libro que te incita a ir siempre en la línea entre realidad y ficción y por lo tanto es una apuesta, es una invitación a un viaje un poquito complejo porque tienes que abrir tu mente.
Maravilloso olor el que nos acompañará en esta lectura de esta novela de Miguel Ángel. Y ahora vamos a seguir el consejo que nos dio Miguel Ángel y vamos a abrir la mente para escuchar una entrevista que le hice a Flaco, autor de Esa maldita pared, que justamente hoy estaba firmando su libro en la Feria del Libro de Vallecas. Empieza contándonos qué sensación prueba a estar firmando ese libro en esa feria. Y sigue hablándonos de su libro. Yo también le voy a hacer alguna pregunta mientras tanto. Escuchamos la entrevista.
Bueno, yo para mí, al ser la primera vez que firmo libros en una feria, porque sí que es verdad que en alguna presentación se da la situación y la suerte de poder firmar libros, pero para mí pues es algo novedoso y es una experiencia nueva, ¿no? El que te venga a ver gente a una caseta ahí con la máscara y puedas, ¿no?, puedas plasmar ahí tus ideas en una hojita, pues que para mí es un orgullo, ¿no?, el poder que la gente pueda confiar en mi historia y que lean algo que es real, que pasó de verdad. Y bueno, doy gracias de verdad, siempre lo pongo en las dedicatorias, que doy las gracias por confiar en esta historia, ¿no?
¿Esta historia la sacas con un propósito muy personal o un propósito más de reivindicar que de todo se sale y que se puede cambiar si uno quiere?
Bueno, yo creo que las dos cosas a la vez, ¿no? Es un propósito y es un recuerdo a mi padre, que ya falleció en el 2008. Igual la gente o la sociedad no entiende cómo un hijo puede homenajear de esta manera a un padre, pero no sé, cada persona es un mundo, entonces para gusto los colores y yo lo decidí así. Y luego un propósito de reivindicar, pues sí, también, aunque discrepo bastante con el tema de la reinserción, ¿no? Porque yo siempre digo que a mí la cárcel no me reinsertó. Yo digo que a mí me reinsertó el tener un hijo, no poderle ver nacer, no poder tirar del carrito de mi hijo, el proyecto del documental y, por último, el proyecto de la novela y todo el proceso de edición y todo lo que he aprendido, tanto en el documental como en la novela. Entonces, bueno, puedo decir que se puede cambiar si uno quiere. La decisión y la voluntad es de uno mismo, no es que yo haya estado en prisión y por eso he cambiado porque no he visto a mi hijo nacer, por la cárcel y por el delito.
La vida nos obliga a hacer según que una cosa a la otra.
Bueno, a mí nadie me obligó a hacer lo que yo hice, yo lo hice porque quise siempre, pero sí que es verdad que hay momentos en la vida que son como puntos de inflexiones o que te puede cambiar para bien, te puede cambiar para mal, o puedes coger un camino y no puede ser el buen camino, que, ¿no? A lo que me refiero es que la vida no te obliga, o sea, a mí no me ha obligado nadie a hacer lo que he hecho, pero sí que he tenido una fuerte un fuerte foco que fue, yo digo el punto de inflexión, ¿no? Yo me refiero siempre a eso, y que fue el volver a tener relación con mi padre. Mi padre se dedicaba a lo que se dedicaba, yo llegué de un pueblo de Madrid que todos los niños de mi edad con 13, 14 años estaban bajo el ala de los padres. Y cuando yo llegué aquí y vi a lo que se dedica mi padre y cómo vivía mi padre, pues a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces descubrí que mi padre era un héroe. No quiero que mi hijo vea en mí un héroe como yo lo vi en mi padre, eso está claro.
Pero puede verte héroe por otra cosa, por la novela, por el cambio, por haber elegido su felicidad.
Exactamente, entonces eso me lo han dicho varias veces y sí que es así. Si me ve un héroe en ese sentido, pues adelante.
¿Ha merecido la pena este cambio?
Muchísimo, claro. Yo, hombre, hay que decir y hay que reconocer, y sobre todo gente que haya estado metida en la delincuencia, que esto tira mucho. O sea, el dinero fácil...
La adrenalina.
La adrenalina, el sentirte poderoso, intocable, eso es una adicción. Eso es como la droga, igual. Lo único que es una adicción, igual que la droga, muy cara. Es como yo digo...
A nivel de coste personal, ¿no?
Exactamente, psicológicamente, personal. Físicamente, porque te adelgazas, engordas en prisión, los nervios, psicológicamente te destrozas, y luego pues que es una pérdida de tiempo. O sea, yo siempre digo que si la vida está hecha para que uno viva, por ejemplo, en mi caso, 84 años, yo a mí me han quitado 4 años de cuatro años de mi vida que han sido 4 años en prisión, ¿vale? Entonces... Te va restando.
Yo creo que hay otra cosa que engancha mucho y es el amor de un hijo hacia su padre. Y el amor de un padre
hacia un hijo. Exactamente.
Y para eso merece la pena luchar contra lo que sea, ¿verdad? ¿Esto del anonimato te pesa? ¿Vas a seguir con la máscara, el antifaz?
Bueno, pues sí, sí voy a seguir porque creo que se ha creado un personaje, exactamente, un personaje real, lo único que nadie conoce su rostro, o sea, su físico, y yo creo que ahora vale más la imagen de flaco con una máscara que la imagen de flaco sin máscara. Entonces, bueno, yo voy a seguir adelante y ya veremos a ver qué pasa.
Te podemos regalar una bombona de oxígeno para que te la lleves.
Sí, sí, también. Tengo que decir que siempre aprovecho y siempre que me acuerdo, y que siempre, casi siempre es, que yo estoy arrepentido de haber apuntado a gente, a personas inocentes con un arma de verdad. Porque independientemente de lo que haya hecho, que ha sido todo muy, como muy, para parte de la sociedad muy romántico, para otra parte de la sociedad muy malo, para otra parte de la sociedad algo enorme, yo tengo que pedir perdón a las víctimas, porque esas personas no tienen la culpa de que un loco por la mañana se levante y diga voy a atracar un banco y os toca a vosotros. Yo no he derramado ni una sola gota de sangre y de eso me siento orgulloso, pero no me siento orgulloso de haber hecho pasar un mal rato a esas personas que son inocentes y no tienen culpa de lo que yo quería hacer. Entonces, si me permites, pues les pido disculpas y lo digo de corazón, ¿eh? Me arrepiento, no me arrepiento del dinero del banco, de eso no, pero de apuntar a unas personas con una pistola, eso sí me arrepiento, porque se pasa mal, o sea, no es un rato agradable. Uh-huh. Es un rato en el momento, estás con el subidón, llegas a casa, cuentas el dinero de puta madre, pero cuando ya ha pasado todo, te da
un bajón, ¿no?
Un bajón y dices, la que estoy liando, pobres personas que no tienen culpa. Entonces, pues bueno, que perdonen.
Muchísimas gracias, flaco.
Vale,
que gracias la última cosilla. ¿Qué acogida está teniendo el libro? Ahora que estamos en la Feria del Libro, por eso te pregunto...
Bueno...
mucha gente que lo compra, que se acerca a conocer la historia... ¿Cómo ves el utente medio de este libro?
Sí, bueno, se ha impreso ya la segunda edición.
Hombre, va bien, ¿no?
No va mal, pero claro, cuesta. La gente, hay muchísimos escritores, hay muchísimas editoriales, hay muchísimos... buenos libros, buenas novelas de novela negra, y bueno, lo único que puede diferenciar un poco lo que yo mi novela o mi autobiografía o mis memorias es que yo lo cuento en primera persona, es puramente real. No hay algo que está ficcionado porque claro está que hay temas judiciales y demás, claro, que no me permiten desvelar situaciones
o nombres,
incluso personajes están con otros nombres, yo lo cuento en primera persona y yo escribí eso en la cárcel, que es lo más curioso, que yo aprendí, no aprendí a escribir en la cárcel porque yo ya sabía escribir, pero sí aprendí muchas faltas de ortografía que tenía a corregirlas, y el mayor tomo de la novela está escrito en prisión. Fuera de prisión lo que se ha hecho ha sido editarlo.
Revisarlo, corregirlo.
Exactamente, pero escrito está en prisión, todo.
Enhorabuena, Flaco, por todo.
Muchas gracias,
por tu actitud.
Gracias.
Tu corazón, porque sí. Una cosa no quita la otra.
Sí, eso sí.
Y espero que esto te traiga muchas buenas cosas para ti, para tu familia y sí. Para tu hijo.
Muchas gracias.
Seguramente estará orgulloso de ti un día.
Muy bien, Valeria.
Muchas gracias.
Y esta ha sido la entrevista con Flaco. Nuestra primera parada fue la caseta de la esquina de Zorro y va a ser nuestra última parada. Hablamos ahora con Begoña de la esquina de Zorro, de Sacorde Ediciones y Agita Vallecas. Lo tiene todo y mucho salero también. Bueno, olfato dice que no, pero escuchámosla.
Y estamos en la caseta de la esquina de Zorro, que el último episodio estuvimos en la caseta, pero no entrevisté a Begoña, la librera, que también es traductora, que hay que reivindicarlo, venimos reivindicándolo desde el precedente podcast y aquí estoy con ella. Ella dice que no tiene olfato para decirme a qué huelen los libros, que o sea, está rodeada de libros, es imposible que no huela por lo menos un olor metafórico. Hola Begoña, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Valeria.
Muy buenas, aquí estamos en la tercera edición de esta Feria de Libros de Vallecas, uh-huh. Del libro de Vallecas, y aquí estás a tope, como siempre, con tu caseta de la esquina del Zorro. Uh-huh. ¿Qué tal este año? Porque este va a ser un poco el podcast de cierre, uh-huh. Por mi parte, por lo menos, y me gustaría saber qué tal ha ido este año, alguna novedad de la feria, y a qué olor metafórico te huele esta feria y te huelen todos los libros que te rodean.
Pues la feria, la verdad es que muy bien. Tuvimos un arranque con el tiempo un poco difícil, con la lluvia, pero la verdad es que es una iniciativa de la Junta que es maravillosa. Siempre hay muy buen ambiente entre los libreros, los editores, el público que viene, todas las actividades y firmas que se organizan. Y la verdad es que, aunque son 15 días y es agotador, para nosotros nos da la vida. Es una maravilla de...
¿Huele a cansancio?
No, el cansancio no cuenta. Huele a lucha, a reivindicación y a ilusión por la cultura. Yo creo que a eso huele esta feria y los libros en general.
Pues ves que no era tan difícil.
No, es verdad, no tengo olfato, pero mi compañero tiene buen olfato y me lo sopla.
Muchísimas gracias, Bego. Nada, hasta la próxima feria.
Eso, en un añito esperemos volver a tener otra.
¿Con el tiempo un poco mejor, quizás?
Bueno, en abril ya se sabe.
Ya. Muchas gracias.
A ti, Valeria.
Y como prometido, esta vez sí que os dejo con una pequeña curiosidad. Estamos hablando de la tercera edición de la Feria del Libro de Vallecas. Pero quizás no todo el mundo sabe que realmente sería la cuarta, pero con un lazo de tiempo de 40 años, porque la primera Feria del Libro de Vallecas se celebró después de 40 años de la primera edición de la actual. Así se recuperó esta bonita usanza y se dio un uso cultural al precioso Boulevard de Vallecas, donde está la abuela roquera que nos mira y seguramente está muy feliz de que la cultura invada esa plaza. Y también decir que este año la feria está dedicada a Leonardo da Vinci en su 500 aniversario. Apasionante la historia de Leonardo da Vinci. Si tenéis ocasión, escuchad los varios homenajes que se van haciendo en diferentes medios sobre su figura.
(Risa)
Y esto es todo, amigas y amigos. Espero os haya gustado este especial sobre la Feria del Libro de Vallecas. Y que os suscribáis a mi podcast. Ah, yo soy Valeria Surchis, la italiana, que ha dado un rodeo gigante para explicaros la historia de la primera Feria de Vallecas hace 40 años, la primera, la cuarta. ¿Os habéis enterado de algo? Espero que sí. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!